Ya está nuestro invitado de esta tarde, Héctor Robledo, del colectivo Caracol Urbano, y lo invitamos porque Caracol Urbano forma parte de un, a su vez, un colectivo de colectivos que está tratando de influir, de hacer un diagnóstico, de también de exigir al Estado un mejor transporte público en la ciudad de Guadalajara. Y en esta serie de reorganizaciones, pues resulta que ya hay un nuevo modelo de ruta empresa, el cual ya está funcionando, y hay un diagnóstico sobre este supuesto nuevo modelo que este frente de usuarios y transportistas van a presentar el próximo jueves, moviéndonos por un transporte digno en Jalisco. Héctor, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, Héctor. Bueno, si quieres darnos la información completa, ¿quiénes componen este frente y de qué trata este estudio?
Sí, bueno, desde hace casi 4 años, Caracol Urbano formamos parte del Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público, ¿no?, en el que justamente rompemos con esta este enfrentamiento entre el usuario del transporte y el conductor, a quien se suele señalar como responsable de todos los males del transporte público, y que en realidad pues los conductores, como analizamos y presentamos en la investigación, que es un documental en video, El Hombre Camión, pues el conductor del transporte público pues sufre unas condiciones de explotación tremendas, ¿no? Entonces es absurdo exigir que una persona que maneja hasta 14 horas seguidas, ¿no?, que está ahí en el volante, en el tráfico de esta ciudad, pues nos pueda brindar un buen servicio, ¿no?
Es un oficio muy extenuante, ¿no? El manejar, el cobrar, el estar al atento, pues, a la
Así
buena
es.
Conducción.
No, es un trabajo bastante pesado, ¿no? Y pues son estas cosas que en el ritmo de la vida urbana no alcanzamos a ver, y obviamente en el tipo de relaciones capitalistas que tenemos ahora, ¿no? Es decir, no me importa cómo estés trabajando tú, ¿no? Claro, el trabajador también como sujeto de lucha social ha ido menguando, ¿no? Esperamos que vaya resurgiendo. Y entonces, bueno, ahora que hay tanta que hay una preocupación, ¿no?, cada vez más en los últimos años en Guadalajara por las cuestiones de cómo nos movemos en la ciudad, pues a nosotros nos parecía que no podía estar fuera de esta lucha, al contrario, uh-huh, tenía que estar en el centro de esta lucha los conductores. Así fuimos conociendo a varios, ¿no?, como José Sánchez, que ha sido compañero ahí del frente también desde que comenzó, y bueno, él lo fundó junto con otra compañera usuaria del transporte, Ceci Jiménez. Y bueno, ahora Caracol Urbano, el Frente Común de Usuarios y Operadores, hace unos meses empezamos a encontrarnos con otros grupos con las mismas preocupaciones, con Parte la Ciudad, Movilidad Revolución Jalisco, la Red Universitaria para la Movilidad, que son varios colectivos, uh-huh, ciclistas de varias universidades. Bueno, también con Caracol Urbano llevamos un proyecto de investigación con estudiantes de psicología que se llama Laboratorio en Ruta. Entonces, todos estos grupos coincidimos en la necesidad de hacer una acción contundente respecto al transporte público, y decidimos evaluar la primera ruta del nuevo modelo Ruta Empresa que comenzó a operar en mayo aquí en Guadalajara.
¿De qué tratas? ¿Qué es lo que ofrece la autoridad estatal con este nuevo modelo de transporte, supuestamente? ¿Qué es lo que está proponiendo?
Pues que suplantar a este antiguo modelo, bueno, el modelo que todavía opera, pues, del hombre camión, ¿no?, en el que un empresario, un transportista, es dueño de hasta 3 unidades, no más, ¿no? Y entonces lo que ha alegado la autoridad es que no puede organizar a 5,000 o aproximadamente mini empresarios de transporte.
Eso es, si fuera cierto, que está tan repartido, ¿no? Hay mucha, ajá, concentración en lo que, claro, claro, se sabe.
Sí, exactamente. Y entonces, bueno, ahora con este nuevo modelo de ruta empresa, supuestamente se obliga a los transportistas a asociarse para que sea una sola empresa la que se encarga de toda una ruta.
Una ruta.
Así es, en eso consiste.
Muy bien. Y se supone que con este proyecto se podrían quizás quitar varios de los defectos más grandes que tiene el transporte público, estar compitiendo por el pasaje, la velocidad, los accidentes que en ocasiones se propiciaban, el mal servicio público. ¿Qué es lo que ofrece supuestamente con este nuevo modelo, de acuerdo a lo que quiere el gobierno?
Sí, de entrada eso, ¿no?, una regulación, ¿no?, y una homologación de la manera en que operan las rutas, cada unidad, los conductores, ¿no?, que los conductores pues ahora deben tener un sueldo fijo, no pueden uh-huh. ganar ya más por cuánto pasaje sube, ¿no? Entonces, acabar con estas competencias, ¿no? También se hicieron todas unas normas, ¿no? Para normas técnicas de cómo debían ser los camiones, pues que fueran accesibles, que fueran intermodales, ¿no? O sea, que se pudieran subir ahí una bicicleta, ¿no? Pues que fueran más cómodos. Supuestamente todo esto debe ofrecer el nuevo modelo de la ruta empresa, ¿no?
Entonces, digamos, como para tratar de echarla a andar y que sea un ejemplo, se echó a andar esta ruta empresa Artesanos. ¿De dónde a dónde corre y desde cuándo está funcionando y qué resultados han visto, Héctor, de Caracol Urbano?
Bueno, esta es la primera, ¿no? La ruta Artesanos. Ahora ya hay varias operando, me parece que son 5 las que uh-huh. están operando ya. Bueno, ahí están las troncales, ¿no? Y las alimentadoras. Esta es una troncal, se supone que son las que movilizan más personas.
¿Artesanos es hacia Tlaquepaque?
Es hacia Alfredo Barba.
Parece que sí, ¿no? Ajá, hacia sí, Tlaquepaque, Tonalá, sí. Más o menos, uh-huh. sí.
Y bueno, pues se supone que también se reorganizan las rutas, ¿no? O sea, desaparecen algunas rutas que estaban ahí, se reorganizan en estas nuevas. Pues tienen ya paradas oficiales, ¿no? En las que tienen que respetar los conductores, ¿no? Y bueno, pues fueron todos estos factores los que tomamos en cuenta en la evaluación.
¿Qué encontraron, Héctor?
Pues mira, de entrada te cuento, hicimos grupos de trabajo, ¿no? Para revisar las normas, las leímos detenidamente, las normas técnicas que se desprenden de la ley de movilidad, más la investigación que hemos generado respecto a los conductores del transporte público. Y entonces evaluamos tanto las características de las unidades técnicas, pues, fuera, exteriores, interiores de la unidad, las condiciones laborales de los conductores, y hicimos casi 400 encuestas a usuarios de esta ruta para saber, conocer su percepción del servicio, ¿no? Encontramos que sí, de entrada hay cosas que son notoriamente mejores, ¿no? que en las rutas tradicionales, ¿no? Y bueno, era eso, pues lo esperábamos, claro, ¿no? Pues se supone
es
que
el ofrecimiento
esto,
principal,
de eso,
¿no?
De eso se trataba, ¿no? Uh-huh. Pero encontramos también que hay cuestiones que de las normas técnicas que no se cumplen en lo absoluto, ¿no? Bueno, una de entrada, ¿no? Que a los compañeros de los colectivos ciclistas le señalaron con mucho énfasis, pues supone que todas las rutas deben traer un rack para bicicletas, solo dos me parece que cuentan con esta intermodalidad. Y otra cosa más grave, que esta sí no está contemplada en las normas, pero suponíamos que un nuevo modelo de ruta empresa lo iba a ofrecer, es la accesibilidad universal, ¿no? O sea, solamente una unidad de las 22 que circulan en esta ruta está adaptada para subir silla de ruedas.
Solo una.
Los parlantes, que son para que la gente que no ve, la gente ciega, escuche, ¿no? La información de las paradas no funcionan, ¿no? Uh-huh. O sea, no escuchamos a ninguno funcionar. Los letreros en braille no traen la información como corresponde, ¿no? Está la información de la bajada, está en la subida, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? Respecto a las condiciones laborales de los conductores, lo que encontramos es que sí, aparentemente hay un contrato, hay un sueldo fijo, pero varias de las prestaciones laborales están todavía en negociación, o sea, no es que se las estén dando ya, ¿no?
¿Se sabe cuánto les están pagando?
Decían que entre 11,000 y 13,000 pesos
11 y 13,
al
mes.
Mes.
Al mes. ¿8 horas solamente de
8,
diarias?
Bueno, 8 horas estipuladas, sí está trabajando menos que en las rutas tradicionales, uh-huh. pero todavía, si promediáramos, están trabajando como 9 horas y media, en realidad.
Mencionaste, Héctor, que algunas cosas sí cambiaron para bien. ¿Cuáles serían?
Sí, bueno, de entrada eso, que los conductores ya tienen este salario fijo, uh-huh. no tienen que ir cobrando ellos el pasaje, porque ahora pues hay una alcancía. Supuestamente lo que tendría uh-huh. que ver es una tarjeta de prepago, pero la mayor parte de la gente todavía no la utiliza porque no tiene información suficiente, porque no se siente cercana a este dispositivo, ¿no?
Pero ya sería posible también con prepago subirse a este transporte.
Sí, 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 eso ya supuestamente, ya bueno, está funcionando. Y bueno, ahora la gente que trae monedas las echa a la alcancía, el conductor ya no tiene que ir cobrando, sí, ellos comentan que están más relajados, no tienen sanciones por no cumplir en el tiempo estipulado las vueltas, ¿no? Esto digamos que sí ha mejorado, ¿no? Pero bueno, pues quisiéramos que cumpliera al 100 con lo que se estipula, ¿no? Y la norma lo que dice sobre la accesibilidad universal es que el 10% de las rutas deben estar adaptadas. Esto no lo entendemos, ¿no? O sea, ¿por qué la gente que tiene alguna discapacidad, claro, tendríamos que limitarla todavía más en sus actividades diarias, no ofreciéndole un servicio de transporte público, ¿no?
¿Qué porcentaje sería estas 5 rutas modelo respecto al transporte público en la ciudad de Guadalajara? Sería. Es decir, ¿cuántas están?
De lo que va a ser el total, me parece que están contempladas, bueno, actualmente hay como 200 rutas, ¿no? Entonces, pues tendrían que cumplir casi con esa cantidad, ¿no? En la reorganización.
El gobierno ha ofrecido un plazo para ir cambiando el
modelo
al
resto. Por completo, yo no he visto en ningún lugar que digan cuándo va a ser cuándo tendría que estar ya este nuevo modelo, ¿no?
Pero uno ve que pasan sexenios y no se resuelve. Yo recuerdo que al arrancar Emilio González Márquez en el año, pues ya 2007, en marzo de 2007, ofrecía que el tema del transporte sería prioritario para su sexenio. Han pasado una década, 6 años de ese gobierno panista. Bueno, obviamente antes también se intentó, ya casi más de 4 años del gobierno de Aristóteles Sandoval y no se cumple. Vamos a una pausa más y al regreso continuamos en esta charla con Héctor Robledo, Caracol Urbano, sobre pues esta evaluación de esta ruta, supuestamente ruta modelo, pero también las condiciones generales del transporte público en la ciudad de Guadalajara. Seguimos esta charla con Héctor Robledo de Caracol Urbano, hablando de este estudio que, por cierto, se presenta este jueves. Héctor, si quieres comentar de una vez.
Sí, pues después de unos 3 meses, bueno, entre la que hicimos el diseño de los instrumentos, entre que aplicamos hicimos el levantamiento de datos de esta evaluación a la ruta Artesanos, el próximo jueves 16 de noviembre a las 9 horas, pues les esperamos, convocamos a la ciudadanía a Casa Clavijero a la presentación del informe de esta evaluación.
Casa Clavijero está en José Guadalupe 1, 2083, a media cuadra de Avenida Chapultepec. Es una cuadra bastante larga, pero a la media cuadra ahí está la Casa Iteso Clavijero para que pueda asistir. Y más allá de esta evaluación solamente de la ruta, ¿qué diagnóstico tienen este frente de usuarios y transportistas del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, Héctor?
Sí, bueno, el transporte público, pues históricamente en Jalisco, bueno, en los últimos años, sexenios, hemos visto claramente cómo, pues, importa solo cuando es un botín político, ¿no? Pero en general el transporte público en nuestra ciudad, en lugar de ser una forma de acercarnos, de movernos de forma segura, parece más bien una manera de segregarnos, ¿no? O sea, ofrecer un mal servicio, construir, expandir la ciudad tanto y no abastecer a las colonias más alejadas del transporte público, pues es una manera de generar segregación urbana, ¿no? Pues es por eso que nos creemos que es necesario comprometernos, ¿no?, con los cambios en el transporte y bueno, sabemos que estos cambios no van a venir de la buena voluntad de ningún político, al que, insisto, solo les interesará cuando tengan negocios ahí. O bien, sabemos que muchos políticos tienen negocios en el transporte. De hecho, estas rutas que van de este nuevo modelo, ¿no?, llamado Citrán, pues están concesionadas al pulpo camionero, al cacicazgo del transporte público de siempre, ¿no? La Alianza de Camioneros de Jalisco, ¿no? Que ahora sí, ¿no?, se presentan muy preocupados por hacer estos cambios, pero pues que bastante daño han hecho a la ciudad, ¿no? No han tenido voluntad de ordenar el transporte público, hasta dicen que ahora, ¿no?, pues es lo que queremos seguir muy de cerca.
Así como han dejado que la ciudad se construya bajo los intereses del capital inmobiliario, también creo que el Estado, las autoridades, pues, en el Estado de Jalisco, han dejado en manos privadas cómo crees que el transporte público. Si uno mira quizás otras ciudades donde funciona por lo menos de un modo más eficaz, no pienso solamente, digamos, en Europa o en Estados Unidos, sino hay ciudades de América Latina. Muchos de estos ejemplos de un transporte público más funcional están en manos públicas, es decir, es parte de los gobiernos municipales o de los gobiernos estatales, ¿no?
Claro, pero aquí en
o
México…
O incluso en el DF, por ejemplo,
sí,
el
metro. Pero aquí en México, pues ya sabemos, Guadalajara, ¿no? Son laboratorios del desmantelamiento de los servicios públicos, ¿no? Sí, Guadalajara parece que en el tema del transporte desde hace bastante tiempo, y además cuando se implementan, ¿no?, nuevos sistemas de transporte público, luego son utilizados para afectar a otras cuestiones, ¿no? Como ha pasado con la línea 3 del tren ligero aquí en Guadalajara, ¿no? Ahí en el barrio del Santuario, por ejemplo, pues ha servido esa construcción para aniquilar la vida social en la zona, para muchos negocios, dañar las fincas, ¿no? Y generar este terreno propicio, pues, para la inversión de capitales, y lo que hemos hablado aquí en otros momentos, ¿no?, de gentrificación, ¿no? Esto se conecta perfectamente, pues está ahí junto al proyecto, claro, este de Ciudad Creativa Digital, ahí en el Parque Morelos, ¿no? Entonces, pues por lo que nos estamos comprometiendo, por lo que estamos haciendo esta evaluación, es sobre todo, pues, generar una red de personas comprometidas por el transporte público. Hemos visto, por ejemplo, cómo ha habido muchos ciudadanos que se comprometen con el tema de la movilidad sustentable, ¿no?, como el tema de las ciclovías. Necesitamos, nos urge toda esa movilización para el transporte público, ¿no? El transporte público moviliza a 2 millones de personas todos los días en esta ciudad.
La mitad prácticamente de la población.
De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. El transporte público nos permite relacionarnos, visitar a nuestros familiares, ir a la escuela, ¿no? Hay muchos estudiantes que pierden clases, pierden semestres porque el transporte le llega tarde, ¿no?, les deja esperando, ¿no? Entonces, esto es fundamental. O sea, el transporte público en una ciudad tan grande tiene que ver prácticamente con todos los aspectos de la vida, ¿no?
¿Y hacia dónde debería evolucionar, transformarse, cambiar el transporte público, Héctor Robledo, de acuerdo al diagnóstico que tienen en este frente de usuarios y transportistas?
Mira, para cómo están las cosas, ¿no? Igual digo, ahorita estamos haciendo una presión al Estado, quien se supone, ¿no?, según uh-huh, sus propias leyes, ¿no?, deberían regular este servicio y garantizar a los empresarios, a los que se lo están concesionando, lo ofrezcan de forma adecuada, digna, ¿no? Pero, pues, no sé, algunos pensamos que el ideal sería que empezáramos a cooperativizar estas rutas del transporte, claro, público, ¿no? ¿Por qué no conductores y mismos usuarios del transporte público, en lugar de tener estas rutas empresas en manos de los de siempre, ¿no?, cooperativizamos el transporte, ¿no? Suena como una idea muy alejada, muy utópica, pero es que si no vamos hacia allá, ¿no?, el Estado paternalista tampoco nos va a solucionar las cosas.
Claro,
¿no?,
coincido contigo, porque justamente es lo que hablamos, lo que hemos visto del Estado. No asume esa responsabilidad, la delega, pero a favor del capital o de grandes inversionistas, como está el caso del transporte público y el inmobiliario. Ya que tocabas el tema de la línea 3, tenía también interés en preguntarte, Héctor Robledo, cómo estaban viendo ustedes en Caracol Urbano, que también están involucrados, además del transporte público, en esta crítica a la gentrificación, a los procesos de la especulación inmobiliaria, cómo esta línea 3 está impactando no solamente en la reorganización del transporte, sino también, no sé, yo creo que se trata de una de las reorganizaciones de la ciudad más drásticas y más encaminadas a favorecer el capital inmobiliario. Toda esa reorganización de la Avenida Alcalde 16 de septiembre, me da la impresión de que como que se intenta replicar un poco la especulación urbana que está hacia Chapultepec, bajarla, por decirlo de alguna manera, hacia el centro. ¿Cómo lo están viendo ustedes que también viven ahí en ese barrio?
Pues vemos que la estrategia avanza, desgraciadamente, ¿no? Y que esta estrategia se vale de los mismos reclamos de la ciudadanía, ¿no? O sea, las formas de operar del capital, pues no desaprovechan nada, ¿no? Es decir, ahora se hace un corredor peatonal en Avenida Alcalde, lo cual, pues, diríamos, es beneficioso tener más espacios públicos peatonales, pero entonces ahí faltaría ponerle candados a lo mejor legales a la gentrificación. O sea, ¿quién va a poder alquilar va a poder poner un negocio ahí, ¿no? ¿Quién va a poder pagar un predial, un alquiler en este Paseo Alcalde, o van a ser solo negocios, ¿no?, de alquileres muy altos que vendan productos costosos, ¿no?, y entonces el nivel de consumo se incremente, que es lo que hemos estado viendo en muchas otras ciudades del mundo. Uh-huh. Esto está muy documentado y si esto lo conectamos, decía, pues es una estrategia, ¿no? O sea, si esto lo conectamos a lo que pasa en Parque Morelos con lo de Ciudad Creativa, donde ya se está licitando vivienda, ¿no? El presidente del Fideicomiso de Ciudad Creativa, Julio Acevedo, decía el otro día para el periódico Milenio, ¿no?, que iba a ser, esta vivienda iba a ser para millennials, ¿no?, que trabajaran en Ciudad Creativa y pudieran pagar lo que costaran esos alquileres, ¿no? Acabo de leer una nota hace rato, ¿no?, en el barrio de Kreuzberg, en Berlín, quieren poner un campus de Google, ¿no?, y uh-huh. la gente ya se está organizando porque sabe que eso va a afectar más el barrio. Y aquí va a ser lo mismo, ¿no? Y entonces,
tal como estás diciendo, está prácticamente, uno puede ver todo, digamos, podríamos decir, el manual de procedimientos de la especulación inmobiliaria. Primero, expulsando muchos comerciantes, habitantes, con las obras de la línea 3, porque, digamos, el comercio prácticamente está abatido en todo el centro de la ciudad de Guadalajara, y en particular en la avenida, expulsando al comercio informal o el comercio ambulante del santuario, del hospital civil, del centro de la ciudad. Yo imagino que ya habrá por ahí algunos vivales empresarios inmobiliarios y quizás políticos comprando vivienda en la Avenida Alcalde. Incluso se habla, y esa es una cosa que todavía no comprendo y está pendiente una entrevista, la propia Universidad de Guadalajara tiene en mente quizás cambiar terrenos del curso de la Normal para vivienda.
Sí, pues sí, seguramente por ahí va todo. Sí, ya pues nos han filtrado información, ¿no?, de que ya están proyectadas torres de vivienda, pues sí, muy cerca de este Paseo Alcalde, ¿no?
¿En dónde, por ejemplo?
No, la verdad es que no sé el santuario.
El gobierno de Guadalajara vendió o va a vender el terreno de donde está el registro civil número uno, esta oficina. Uh-huh. Sí. Yo me imagino que será para una torre de departamento. Sí. Héctor Robledo, pues ya se nos agotó el tiempo, pero si nos permite, seguimos la charla con ustedes justo para hablar de estas transformaciones de la ciudad, tanto la presión para transformar el transporte público, pero también de cómo pues esta situación tan riesgosa de reorganización de la ciudad en estos elementos que apuntas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Rubén.
Al contrario. Claro.